Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio. Aquí estamos, ahora sí, podríamos decir que iniciando oficialmente el año laboral en este 7 de enero, después de haber dejado atrás ya las fiestas navideñas, tanto las prefiestas como las fiestas propiamente dichas, como las posfiestas, que incluyen hasta la jornada de ayer en la que todos nos levantamos con los regalos que sus majestades los reyes habían dejado en función de si nos los habíamos o no merecido, de mayor o menor calidad en los pies de nuestro árbol o dentro de nuestras zapatillas. Ahora sí, por delante 51 semanas que se nos van a hacer eternas con un Mundial de fútbol de por medio y con muchas cosas por vivir en el mundo del deporte. Nosotros te lo vamos a contar hoy hasta las 4 en punto en la sintonía de COPE Más Valladolid en el 96.1, en la de COPE Iscar 101.2 y en COPE Más Medina del Campo 105.6. También hasta las 3 y media nuestro formato de titulares se va a extender hasta esa hora en el 104.5. Sergio Becoechea está en la realización. Vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
El Real Valladolid se ha visto sorprendido, igual que tú y que yo, por la fina, pero densa cantidad de nieve, la capita de nieve con la que ha amanecido hoy Valladolid, hasta tal punto de que el entrenamiento hoy se ha realizado en el interior del estadio José Zorrilla, donde afortunadamente el césped, con los cuidados que mantiene a diario, es más fácil de habilitar que en los anexos. Eso no ha impedido que el equipo trabajara con la sensación de haber estado viviendo una primera vuelta que no es, desde luego, lo que el balance de triunfos y derrotas apuntaban en el pasado mes de junio. El equipo está en la zona media, casi media baja, de la clasificación y se enfrenta el próximo domingo a las 2 de la tarde, desde la 1 y media en estas mismas sintonías, al Club Deportivo Leganés. Lo hace en Butarque. Curiosamente lo hace en la cancha del equipo que peor balance como local tiene ahora mismo y un equipo que está absolutamente enfrentado en cuanto a afición, directiva y casi propiedad de cara a esta segunda parte de la liga. Finaliza la primera vuelta del campeonato. Acabarla con 25 puntos sería estar en números de permanencia. Pelona, absolutamente nada más. Acabarla con 26 sería estar, pues, al límite del abismo. Y acabarla con 28, que es a lo que puede apostar o aspirar el Real Valladolid, sería estar en el peor de los supuestos para, de cara a la segunda vuelta, necesitar de forma casi obligatoria mejorar esos registros. Además, desde diversos medios se da por hecha ya la llegada de un central después de la salida de Javi Sánchez la pasada semana, el pasado sábado, un cuarto de hora antes de que arrancara el partido ante el Racing de Santander. Ramón Martínez, jugador de Mula, en la provincia de Murcia, y que estaba militando en el Sevilla Fútbol Club, va a ser quien en las próximas horas, casi con toda seguridad, según diversos medios, aumente la plantilla, la nómina de la plantilla del Real Valladolid, que ahora mismo se encuentra en una situación muy atípica. Dos lesionados de larga duración, Amat y Guille Bueno, liberan masa salarial y además permiten que el Real Valladolid vaya al mercado de una forma no usual en estas fechas, desgraciadamente para los jugadores. Y esta mañana se ha firmado en la sede de la presidencia de la Junta de Castilla y León el convenio con la Federación Española de Rugby, por la cual Valladolid va a ser sede de las series mundiales de Seven la próxima primavera. Son las 3:30.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Thank you.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si buscas en internet vidas paralelas, vas a encontrar obras literarias, películas, series, vas a encontrar también un cortometraje, pero podrías encontrar perfectamente la historia más reciente del Leganés y el Real Valladolid. Suben juntos, bajan juntos, y en esta temporada 25-26 empiezan 2026 precisamente en una posición en la que la indefinición podría ser perfectamente la característica fundamental. ¿Cómo se está viviendo? Ah, por cierto, Zorrilla y Butarque, escenarios habituales también de los partidos de la selección de rugby. Así que hasta ahí llegan las vidas paralelas de Leganés y Real Valladolid. Pero decía, ¿cómo se está viviendo en los aledaños de Butarque este arranque de la temporada o del año natural 2026 y este cierre de la primera vuelta? Pues para ello voy a hablar con uno de mis mejores amigos radiofónicos. Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas y feliz año.
¿Qué tal, Juanqui? Feliz año. Fíjate si llega la conexión, que además mi familia, que ya sabes, que está completamente ligada a Leganés, también está muy ligada a Valladolid, porque mi abuela materna es de Tordesillas, porque vamos mucho para allá. Así que son mis dos equipos. Este año en segunda división y, como tú dices, con vidas paralelas. Y empezando el año con un poquito más de esperanza de cómo se acabó. Porque desde luego entiendo que ni Valladolid ni Leganés pensaban verse en estas, a lo mejor tampoco primero y segundo, pero tampoco verse en estas. El Lega salió del descenso después de su victoria del otro día en el Albacete por 1-3, en una situación muy muy complicada, habiendo tenido que cesar ya a su entrenador, a la apuesta de esta temporada, como fue Paco López. Entonces, bueno, pues habiéndose quedado con el técnico interino, con Igor Oca, que recibió ese respaldo y además con la victoria, pues está un poco más consolidado, pero desde luego en una situación que nadie esperaba por Butarque. También muy, muy comprometido Andrés Pardo en su debut como director deportivo en el Leganés tras la salida de Chema Indias, con un mercado de invierno que tampoco se promete fácil. Así que están siendo pues tiempos complicados, y eso que ya te digo que la victoria en Albacete ha calmado un poco las aguas. Ver al equipo fuera del descenso ha tranquilizado un poco a la gente, pero la afición tampoco está, Juanqui, nada contenta. Ha habido una división brutal esta temporada, como yo no recordaba, entre la directiva y la afición del Leganés. Así que son tiempos complicados por aquí, por Butarque.
Sí, pero ¿qué proyecto fue el que allá por el mes de julio presentó la directiva y la dirección deportiva a la afición? Porque aquí estábamos en una sensación, o con una sensación de indefinición, de no saber si este año tocaba o no tocaba, y por eso quizá la gente esté un poquito más expectante. Pero allí se prometió algo, se aseguró algo de cara a esta temporada.
Creo recordar, no quiero mentir, no sé si fue el mismo día del descenso o el día siguiente, que Jeff Luno, el propietario del Leganés y el CEO de Blue Crow Sports Group, el dueño, la empresa dueña del Leganés, compareció en rueda de prensa, habló de ascenso. El día 1, después del descenso, habló de objetivo principal y primordial, volver cuanto antes a Primera División. Y eso fue lo que se vendió. Ya sabes que hubo una cohabitación extrañísima entre dos directores deportivos, con Chema Indias ya sabiendo que no iba a continuar en el Leganés, llegó Andrés Pardo. Eso fue muy complicado en el tramo final de la segunda vuelta. Y luego pues se quedó Andrés Pardo. Los fichajes llegaron muy pronto, que lo había pedido Jeff Luno. Yo creo que no es propio de una categoría como esta tan complicada, en la que quizá en la última semana surgen siempre posibilidades, pero el propietario quería tener la plantilla formada muy pronto porque quería llevarse el equipo a Estados Unidos, que fue lo que hizo, y quería llevárselo ya prácticamente con la plantilla cerrada. Llegó Paco López, que hombre, es un técnico de prestigio, al que no le había ido bien en los últimos proyectos, pero que desde luego parecía el encargado de volver a llevar este proyecto a Primera División. Salió todo mal. En casa el equipo es un auténtico desastre, es colista en la clasificación de local en estos partidos que llevamos disputados. Así que aquí se vendió ascenso, ascenso y ascenso, y ahora se firma la permanencia, Juan.
Y en este mercado de invierno que está abierto desde hace una semana, Santi, ¿qué se busca? ¿Se tiene claro lo que necesita el equipo, o habría que hacer tantos remiendos que se considera imposible abarcarlo todo?
No, yo creo que la figura de un central parece clara, porque el rendimiento de Jorge Sáenz y Ignasi Miquel no está siendo el que se esperaba, y Lalo, el central canterano repescado por el Albacete, es el que está sujetando un poco al equipo desde atrás. Un lateral derecho, porque Rubén Peña vino ya veterano y está quejado de la primera vuelta de muchas lesiones, y Figueredo, el otro lateral derecho que llegó, no está cumpliendo con lo esperado, y luego un delantero, porque sigue habiendo problemas con el gol, a pesar de tener a Miguel de la Fuente y a Diego García, que fueron 13 y 12 goles los artífices prácticamente del ascenso hace dos temporadas, a pesar de mantener a Juan Cruz después de toda la pretemporada con dimes y diretes de que se iba a marchar, a Luis Duque, que es un jugador que no es que vaya sobrado en segunda división, pero que es desde luego de garantías, pues el Lega tiene un problema con el gol. Miguel de la Fuente está en la rampa de salida, ¿quién nos lo iba a decir hace dos temporadas? El héroe, uno de los héroes del ascenso, y parece que la delantera es otra de las posiciones que se quiere reforzar, suena con fuerza Alex Forés, pero de momento el Oviedo no le suelta, así que por ahí van un poco los tiros del mercado pepinero.
Y la afición, Santi, para terminar, ¿cómo lo está llevando?
Fatal, fatal. Yo ya te digo que no recordaba una división así en prácticamente todos los años que llevo cubriendo al Leganés, a nivel profesional y desde luego a nivel personal, que desde chiquitito, de que tengo recuerdos, ¿no? Entonces, no recordaba una crispación de esta forma como se está viviendo esta temporada, con incluso llegando a esperar a los coches para increparles a la salida, con gritos de directiva de dimisión, con pañuelos. No recuerdo, yo tengo un ambiente así, y todo viene un poco por las promesas de ascenso, porque el dinero que se ganó por Diomandé, que fueron 20 millones de euros, no ha sido reinvertido en la posibilidad de traer jugadores de nivel para el ascenso. Pues la gente está muy cabreada, nada contenta con la propiedad, con Blue Crowd Sports Group, y ya te digo que los ánimos aquí no andan bien, y eso que la gente acude en masa cada fin de semana a Butarque, animan todo lo que pueden, pero cada vez que la cosa se tuerce, y en casa se está torciendo mucho, una victoria únicamente en 9 partidos, pues la gente está muy, muy cabreada.
Domingo 2 de la tarde, el partido en Butarque, te lo contaremos desde la 1:30 en la sintonía del Tiempo de Juego Valladolid. Santi Duque, que da un beso a toda la familia en casa, y que sabéis que aquí tenéis siempre un equipo referencia por si alguna vez, y Dios no lo quiera, el Leganés deja de estar donde merece estar, ¿de acuerdo?
Igualmente, Juan, que un abrazo muy grande.
El Leganés, gracias Santi, colista en la clasificación como local, ha sumado tan solo 6 puntos de los 9 partidos que ha disputado. El balance es de 1 victoria, 3 empates y 5 derrotas. Ha anotado solo 6 goles el Leganés como local, ha encajado 11. El Real Valladolid tampoco tiene mejores números actuando como local. Todo el mundo, cuando se sienta en el banquillo y sobre todo cuando se sienta en la sala de prensa de Zorrilla el día de su presentación, hace mucho hincapié en insistir en que Zorrilla tiene que ser un fortín. Pues bien, Zorrilla es un fortín a la hora de reflejar el aficionado su implicación con el equipo. Desde luego no está siendo un fortín a la hora de dejar los puntos en casa. El Valladolid, como decía, está en mitad de la tabla, más para abajo, 14º como local, habiendo sumado 13 puntos. ¿Quién es el mejor local? Pues curiosamente el equipo al que el Real Valladolid visita la próxima semana, la Agrupación Deportiva Ceuta, que en el Murube ha ganado 7 de los 10 partidos que ha disputado. Ha empatado 1, solo ha perdido 2, uno de ellos su debut como local en la categoría, y ha sumado 22 puntos. ¿Con qué carta de presentación se plantea el Real Valladolid como visitante en el estadio de Butarque el próximo fin de semana? Pues bien, el Real Valladolid como visitante ha sumado 12 puntos, 13 como local, 12 como visitante. Ha jugado 9 veces de foráneo y los números están equilibrados. 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Ha marcado tan solo 8 goles como visitante, lo cual no en vano, o no obstante, le ha valido para sumar esos 12 puntos. Un Real Valladolid que se mide al conjunto pepinero en mitad de esa especie de confrontación social entre la directiva, la propiedad y el propio club, en un campo en el que al principio las cosas no se nos daban para nada bien, pero todo cambió después de del confinamiento. El Real Valladolid precisamente volvía sin público en la grada a la competición después de los meses de parón en Butarque a trabajar, y allí fue donde el Real Valladolid consiguió una victoria importantísima tras el COVID-19 pero fue en primera división. En segunda división, bueno, pues podríamos decir que no hemos tenido demasiados enfrentamientos en Butarque y que al Real Valladolid no se le ha dado bien. Acumula una victoria en la temporada 21-22. En la 23-24, cuando subieron ambos equipos, se acabó por 0-0, pero en la 14-15 el Valladolid perdió 1-0 y en la 15-16 el Real Valladolid fue prácticamente avasallado en Butarque en segunda división por 4-0. Un Real Valladolid que hace frente a un mercado invernal absolutamente atípico. No solamente por el montante que le liberaba la masa salarial al principio del año, antes de conocerse las circunstancias en las que te ibas a plantar, sino por todo lo que ha venido pasando en las últimas semanas, en los últimos meses. Primero la lesión de Amat, después la lesión de Guille Bueno, y entre medias, desgraciadamente para Guille Bueno, unos minutos antes de esa lesión, la salida de Javi Sánchez, liberando una importante cantidad de masa salarial en los tres casos, quizá en la que menos, en la de Guille Bueno. Era el que tenía de los tres la ficha menos alta, por decirlo de alguna manera, a la hora de hacer el cómputo. Amat, lesión de larga duración, por encima de los 4 meses, permitía haber fichado ya antes de la apertura del mercado y además libera esa masa salarial. Javi Sánchez libera tras su salida al fútbol portugués, por cierto, con una despedida que yo creo que llena de lecturas entre líneas y de dobles significados e intenciones en su redacción. Y por otro lado, la de Guille Bueno ahora no solamente libera también masa salarial, sino que el Real Valladolid estaría autorizado incluso a esperar fuera del mercado de invierno, si fuera necesario, la incorporación de un lateral. Esta mañana, desde el diario de Valladolid, El Mundo, se apuntaba a que se ha convertido en una de las prioridades del Real Valladolid la incorporación de un lateral izquierdo, puesto que ahora mismo solo Garri, que está a punto de volver a trabajar con el grupo, y Hugo San ocupan esa demarcación. Ninguno de los dos es un tuercebotas, pero a los dos puede que les falte experiencia, sobre todo en el tramo final de la temporada, por lo cual el Real Valladolid tendría o querría ir al mercado a buscar un lateral izquierdo. Digo yo que un lateral izquierdo que, desde luego, mejore a Garri y a Hugo San, porque para traer un lateral izquierdo que esté al nivel o que esté en formación también en su equipo de origen, casi mejor me quedo con Garri y Hugo San, y lo que hago es curtir a mis propios jugadores. Y durante las últimas horas, desde diversos medios, el Real Valladolid se asegura que el Real Valladolid ha cerrado la llegada hasta el 30 de junio de 2029 de Ramón Martínez, un jugador nacido en Mula, tiene 23 años y ha estado jugando en las últimas temporadas en el Levante, en el Sevilla Fútbol Club. Por ejemplo, el artículo con el que hoy comunica esa noticia el medio andaluz Estadio Deportivo dice que la operación para que el Sevilla Fútbol Club cierre la salida de Ramón Martínez al Real Valladolid estaba vista para sentencia antes de que en la mañana del pasado domingo Matías Almeida se viese obligado a mantenerle en la lista de convocados para el partido liguero ante el Levante Unión Deportiva y, ojo la frase, al no tener nada mejor a lo que recurrir. No creo que sea la mejor carta de presentación que esperábamos de un jugador que viene para reforzar una zona donde hay muchas dudas, la de los centrales. Tomeo tiene claroscuros, a veces más oscuros que claros, últimamente más oscuros que claros. David Torres, con todas las críticas y con todas las carencias que se le achacan, yo creo que es el central que mejor está cubriendo su posición y que mejor está cumpliendo su cometido. Y de Mohamed Jawab, yo no sé si esperar algo o no esperar absolutamente nada, porque es un tío con una planta impresionante. Recordemos que quiere jugar el Mundial. No sé si este o el de su país cuando se celebre dentro de 4 años. Y por eso se necesitaba otro central y se ha recurrido, parece ser, a Ramón Martínez. Dice la noticia que tanto es así lo de la referencia de que Matías Almeida se quedó con él ante el Levante al no tener nada mejor a lo que recurrir. Dice, tanto es así que el secretario técnico del conjunto nervionense, José Ignacio Navarro, incluso admitía los avances en las conversaciones a pesar de mantener la hermética prudencia que acostumbra. En este sentido, en la mañana de este miércoles, el traspaso del central murciano al conjunto pucelano ha quedado totalmente completado, a falta solo del anuncio oficial por parte de los clubes, que se espera se haga a lo largo del día de hoy o mañana a lo más tardar. Parece ser que el martes se despidió de sus compañeros, es decir, el día de Reyes, viajó hasta Valladolid, donde hoy ha superado sin problemas el reconocimiento médico, algo exclusivamente o algo absolutamente imprescindible para firmar ese contrato que le unirá al Real Valladolid hasta el 30 de junio de 2029. Así que sería la segunda llegada después de Erling, la de Ramón Martínez, y a la espera de que se produzcan más en diversas posiciones porque el Real Valladolid está sufriendo diversos contratiempos. Como te decíamos, el partido será a las 2 en Butarque, te lo vamos a contar desde la 1:30 aquí, y hoy ha habido sorteo de la Copa del Rey de Fútbol, una Copa del Rey de Fútbol que ha determinado los siguientes emparejamientos. Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid, recordemos que estos son octavos de final, la ronda siguiente será la de cuartos de final, y los equipos que quedan de Castilla y León en la competición, ambos juegan como locales, esta ronda sigue siendo a partido único, y la verdad es que no lo tienen imposible, lo tienen complicado, pero ni mucho menos lo tienen imposible. La Cultural y Deportiva Leonesa va a recibir en el Reino de León al Athletic Club de Bilbao, yo creo que es un partido tremendamente atractivo, y el Burgos va a recibir a un conjunto que deportivamente puede ser accesible, como es el Valencia, que es el cuarto clasificado por la cola de la primera división. Es decir, Cultural y Deportiva Leonesa y Burgos Club de Fútbol podrían verse inmersos en la ronda de cuartos de final, en la que, en teoría, se seguiría jugando a un solo partido y en la que, en teoría, seguirían jugando como locales. Porque, aunque ya serías, creo que en cuartos de final ya sería sorteo puro, posiblemente el hecho de que el equipo ubicado en inferior categoría tuviera esa condición podría hacerles disputar ese partido. Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid como primera eliminatoria. Racing de Santander, Fútbol Club Barcelona, el líder de la segunda división, se va a enfrentar a partido único al líder de la primera división. Como te decíamos, Cultural y Deportiva Leonesa, Athletic Club de Bilbao, Albacete, Real Madrid, Burgos, Valencia, Betis, Elche, Real Sociedad, Osasuna y a la vez Rayo. Los equipos de segunda división, los 5 que quedan en liza, había un 80% de posibilidades de que te tocara un equipo de Supercopa y al Burgos le ha tocado el otro 20%, el Valencia Club de Fútbol, pero yo creo que si bien a nivel taquilla, pues puede que los burgaleses no respondan. Yo creo que a nivel deportivo le ha tocado el equipo que mejor puede ponerle el pase a cuartos de final. 3:49 en este instante. Estamos en Deportes en la Tarde de COPE, en este miércoles día 7 de enero. Y vamos a saludar a uno de los principales protagonistas de que el UMC Ciudad de Valladolid esté ahora mismo liderando la clasificación. Creo que tenemos ya comunicación con Pablo Marín, uno de los directores de juego del equipo vallisoletano, al que hay que primero felicitarle el año y después saludar. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz año nuevo.
Bueno, no sé si os esperabais en el cambio de vuelta, en este final de la primera vuelta, acabar como líderes de la clasificación. ¿Estaban vuestras previsiones? ¿Era uno de los objetivos?
Bueno, la verdad que, no te voy a engañar, sorprende un poco porque esas tres derrotas que tuvimos como que lastraron esa lucha por el primer puesto, pero al tener la lucha por el primer puesto contra el primero, el último partido de la primera vuelta en casa, pues gracias a la victoria, pues lo hemos conseguido. Así que, sorpresa, pero no tanta, en verdad.
Lo que sí está claro es que el equipo se ha sabido levantar de todas las circunstancias negativas que os han golpeado, bueno, y que os siguen golpeando, ¿no? Porque todavía, como defiende el técnico, no habéis podido celebrar un solo entrenamiento la plantilla al completo.
Sí, la verdad que todo el tema de lesiones es una cosa que llevamos lidiando toda la temporada. Esperemos que hombre, que llegue un momento en el que se calme esa situación. Luego problemas también extradeportivos, como problemas en el polideportivo, pero al final hay que seguir adelante frente a estas circunstancias, saber afrontarlas, saber tratar ante ellas y para nosotros no puede ser una excusa.
Oye, Pablo, hablando de problemas en el polideportivo, con la nieve de esta mañana no ha habido ninguna incidencia, ¿no?
No, todo bien, todo bien.
Ni ha habido pingüinos, ni saltos de esquí dentro, ni nada parecido, ¿no?
Nada, nada, nada raro.
¿A ti te ha sorprendido el frío que está haciendo en Valladolid estos días?
Hombre, a mí me han dicho que hacía frío, pero esta nevada esta mañana me la esperaba, la verdad.
¿Sí?
Me he levantado, estaba blanco y digo, yo esa previsión no la tenía yo en mente.
No la tenías
bueno,
tú, ni la tenía nadie, Pablo, porque nos ha pillado
sí,
a todos por sorpresa. ¿Habéis llegado todos bien a entrenar o alguno tenía algún problema con el coche?
Nada, todo bien, todo bien. Por suerte no ha sido una gran nevada, la carretera estaba libre de nieve, así que ningún problema en ese sentido.
Oye, vamos a ver los partidos, os vemos también a los partidos de fuera, y vemos que divertís al público, tanto al propio como al ajeno, porque sois de esos equipos que van a meter un punto más, a ganar el partido metiendo un punto más y no encajando un punto menos, ¿no?
Sí, hay que tener esa ambición de siempre un poquito más, de no ser conformista, de no conformamos con lo que tenemos y en base a esa la mentalidad de un equipo que quiere estar arriba, que quiere ganar, que quiere dar lo mejor en cada partido y sobre todo atraer el cariño y la gana de la afición para que nos sigan apoyando.
¿Y vosotros os divertís también como le pasa al público mientras jugáis?
Sí, por supuesto. Al final un gran grupo, somos grandes personas todos, tenemos muy buena relación. Y el hecho de disfrutar de un buen baloncesto, de practicar un buen baloncesto, también uno se siente partícipe de esos buenos partidos, de esas buenas actuaciones y claro que disfrutamos.
Y tenéis además, bueno, tenéis, estás entre ellos, auténticos jugones, ¿no? Porque sois un equipo que maneja muy bien la bola, aunque no tenéis muchos centímetros, sí que sabéis administrar muy bien el ritmo del juego.
Sí, o sea, tenemos muy buenos jugadores en todas las posiciones, cada uno sabe lo que tiene que hacer y esa es una de las de bueno, al final de lo bueno que tenemos, de que somos buenos en lo nuestro y cada uno sabe lo que tiene que hacer en cada momento.
Oye, y esos partidos en los que veías al rival, veías el roster de 12 jugadores y vosotros erais 8 y no todos sanos, podríamos decirlo, ¿cómo lo pensabais? ¿Ha sido el momento más complicado de la temporada? ¿Es en el cual prácticamente todos tenéis que jugar por encima de los 18 minutos porque es que no erais suficientes?
Sí, bueno, al final lo que te he dicho anteriormente es un poquito aceptar la situación, no ponerlo como excusa. Pero lo bueno es que al ser pocos jugadores todo el mundo está metido, todo el mundo tiene esos minutos para poder entrar en partido, para poder estar concentrado al 100%. Y lo que he dicho, de momento lo llevamos bastante bien dentro de lo que cabe.
Dos más para terminar, Pablo, y te dejo. La primera, ¿cómo es David Barrio como entrenador?
Pues David Barrio, para mí un gran entrenador, un entrenador que tiene el baloncesto en la cabeza, un entrenador que sabe qué hacer en cada momento y un entrenador que te da sensación de tranquilidad. O sea, no te genera ningún tipo de ansiedad ni depresión y eso a la hora de jugar, pues yo creo que también se transmite en el campo. El que todos los jugadores tengan esa libertad de poder desarrollar su juego, la verdad que todo jugador lo agradece.
Y Pablo,
y una de sus grandes virtudes.
Y termino, ¿cómo es jugar como local en Pisuerga?
Pues increíble. La verdad que muy contento del apoyo que está teniendo el equipo por parte de la afición, de ver en cada partido cómo el pabellón se va llegando, va viniendo más gente, la gente se va involucrando y la verdad que me encanta ver ese tipo de ambiente y jugar en casa en este tipo de partidos.
Pablo Marín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Insisto, feliz 2026 y que todo salga tal y como tenéis en la cabeza previsto, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, igualmente.
En las palabras de Pablo Marín. Más cosas, nos quedan 4 minutos y medio para terminar. Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Valladolid la edición 2026 de el Cross de San Antón, 31ª edición. Es un cross que se celebra en el Pinar de Antequera, que todavía tiene abiertas las inscripciones, que se va a celebrar el próximo día 18 de enero. Este año no coincide con pingüinos, lo que otros años hacía que no solamente la zona estuviera sobresaturada de actividad, sino que hubiera problemas con los accesos. No coincide con pingüinos, sí coincide con motauros, pero motauros se celebra en el área de Valdegalindo, en Tordesillas, y las inscripciones están abiertas hasta pasado mañana, hasta el próximo día 9 de enero, al precio de 9 euros. Si te retrasas un poco y te decides a última hora, entre el 10 y el 16 de enero, te va a costar 12 euros. Además, como novedad, puedes participar como senderista, caminando, por 6 euros, exactamente solo. Las inscripciones en las páginas web de rumbaesport.es y trotapinares.com. Esta mañana, en la presentación en el Ayuntamiento de Valladolid, hablaba la presidenta del Club Trotapinares, Begoña Sánchez, incidiendo e insistiendo en que es una carrera eminentemente popular.
El control de carreras se cerrará a los 60 minutos de iniciada la prueba, aunque siempre en Trotapinares esperamos al último. No hay problema porque se tarde un poquito más en terminar la carrera. No se va a echar a nadie de la carrera. Es una carrera abierta, tanto a atletas populares como a atletas populares como federados, veteranos y jóvenes, evidentemente, todos mayores de 18 años. Tenemos premios, trofeo más productos de la tierra a ganadores absolutos y a los 3 primeros clasificados de las diferentes categorías. Tenemos 18 categorías, 9 para mujeres y 9 para hombres. Todos los participantes que entren en meta recibirán una bolsa de corredor. En ella incluimos las conocidas pastas, la caja de pastas, que ha hecho popular esta carrera porque muchos corredores la llaman la carrera de las pastas.
Y atleta en su día y concejal de deportes a día de hoy, Maite Martínez, también explicaba algunos detalles que esconde y que rodean a este cross de San Antón.
Una de las competiciones populares de gran arraigo en Valladolid. Además, yo creo que qué mejor manera despedimos el año con el cross de las 12 uvas, con un evento deportivo, y yo creo que también se inicia el año también pues este fin de semana con el cross Ciudad de Valladolid y luego el posterior fin de semana con el cross de San Antón. Como sabéis, es un cross, este año luego nos contará Begoña alguna novedad que tiene, pero discurre todo por el Pinar de Antequera, como dice, un entorno privilegiado para practicar deporte. Se espera llegar a los 600 participantes. Es un cross que ya está consolidado y muy, muy conocido, ¿no? También he querido por los corredores populares y por algún corredor también federado de tanto de la provincia como de la comunidad. Y bueno, pues esperemos alcanzar la cifra de 600 corredores, que yo creo que es una cifra que estaría muy bien.
Y esta mañana se ha firmado en la sede de presidencia de la Junta de Castilla y León el protocolo por el cual la Junta y la Federación Española de Rugby van a acoger los días 29, 30 y 31 de mayo las finales de las series mundiales de rugby a 7, que las previsiones dicen podrían atraer a más de 50.000 personas a la comunidad. De hecho, la Junta está preparando una serie de paquetes turísticos porque no quiere que sea única y exclusivamente Valladolid el epicentro donde se concentre todo, sino que quiere que esto sirva para que Castilla y León también se muestre como oferta turística a todos aquellos aficionados de un montón de países y de otros continentes incluso que visiten la comunidad en esos días. El protocolo dice que se va a respaldar con un patrocinio de 500.000 euros anuales a la Federación, con una vigencia inicial de 3 años, prorrogable por 2 años más. Llegamos a las 4 en punto, sigue la tarde de COPE con todo lo que te interesa, recuerda, hasta las 7.